Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular El Primero de la Tarde, un programa que fundamentalmente tiene como objetivo invitarte a pensar, en definitiva cuestionarte, cuestionarnos la realidad, estar de acuerdo, en desacuerdo con nuestros entrevistados y entrevistadas, poder tener tu punto de vista, poder tener tu propia elección, poder tener una decisión y que esa decisión sea propia, sea tuya. Por todo esto y mucho más, bienvenidos a el primero de la tarde. Y obviamente, si te digo el primero de la tarde, que estamos aquí hasta las 15, estamos en esta maravillosa radio como lo es Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, muy bien, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura, todos los aparatos celulares, Android, iPhone, nosotros estamos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está Agustín Romero, y todos los que forman parte de este programa, como nuestros entrevistados de lujo, que ya están conectados, son y hacen a una cultura de radio, porque en definitiva, entre nosotros, entre nosotras, somos radio. El primero de la tarde son invitados de lujo para cuestionarnos la realidad que vivimos. Y ya estamos con invitados de lujo. Te voy a dar la continuidad del Servicio Meteorológico Nacional luego. Ahora te digo cómo estamos actualmente. La referencia, según el Servicio Meteorológico Nacional, que no se actualizó todavía de las 14, sino de las 13, es el marco de referencia, tengamos en cuenta que es Cero Parque, 19 grados 7. Por consiguiente, estamos hablando de 2 grados más seguramente en lo que es capital. Humedad del 82%, presión 1013.7 hectopascales, viento del este a 9 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Por la noche, hoy, tormentas aisladas es lo que se espera. Y ya doy la bienvenida a nuestros invitados de lujo del día de la fecha. Siempre este es su momento, es su segmento, el segmento que tiene que ver con los invitados de lujo y las economías federales. Él es ingeniero agrónomo y productor lechero en el sur santafesino. Es integrante de la Comisión de Lechería de la Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe. Estamos con Eduardo García Maritano. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal Alejandro? Placer de vuelta estar compartiendo estos minutos con los oyentes en este primero de la tarde.
El placer es verdaderamente nuestro y más placer todavía cuando tenemos, aparte de tu presencia, que es de lujo, como dice el separador, invitados de lujo, como es el caso del día de hoy. Presidente de Fundación Apertura y mucho más vinculado al mundo agrícola. Estamos hablando de el gran Esteban Hernández. Hola Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. La verdad que contento siempre de poder estar con Eduardo compartiendo, y muchas gracias a usted por permitirnos, ¿no?, contar lo que estamos viendo y lo que intentamos hacer entre todos para mejorar este país, ¿no?
Bien, el placer es nuestro, Esteban. Ahora te va a dar la bienvenida Eduardo y yo voy a comenzar con la primera de las preguntas, porque no hice una presentación más extensa, justamente porque te lo quiero preguntar a vos, porque hoy me adentré en el sitio. A ver, vamos con Eduardo, le damos la bienvenida a Esteban.
Esteban, bueno, además de ser un gran amigo, es un gran maestro en el sentido de comunicador y trabajador, sinceramente, para que esta Argentina mejore. Es un gran estudioso de los presupuestos, pero además es un productor agropecuario que trabaja en equilibrio con el medio ambiente, y es muy interesante que le podamos preguntar. Él es un productor ganadero de isla de hace muchísimo tiempo, en un tema tan debatido y tan pocas veces esclarecido como lo puede hacer Esteban, de el poder producir conservando, porque no hay manera de producir si destruimos el medio ambiente, como lo hacen los productores de isla, y él es un genuino representante de ese sector, de esa economía regional que es la producción en los humedales y en especial la isla.
Ahora vamos a hablar específicamente de esa pregunta, Eduardo. Lo que te propongo, Esteban, es que yo hice la presentación como presidente de Fundación Apertura y realmente ingresé en la fundación y me pareció fantástica la misión, la visión, el objetivo, y tiene mucho que ver también con la cultura. Contame primero cómo nace esta fundación y después de todo el desglose de una trayectoria que en su sitio está, pero sería fantástico que lo sepan nuestros oyentes. La trayectoria y el nacimiento de Fundación Apertura.
Sí, la fundación es un grupo de amigos. Entendíamos que la política había que nutrirla de contenido, de estudios, de propuestas fundadas o de dudas fundadas, porque a veces uno no tiene respuesta, tiene dudas, pero fundadas en análisis científico, en recolección de análisis de datos disponibles y de experiencias de otros países, ¿no? Entonces, digamos, nosotros decimos que somos apartidarios, porque no en el grupo nos representamos ningún sector político, pero sí hacemos política para contribuir para que con datos la política mejore el debate y se lleguen a conclusiones de mejor calidad, que aprendamos de los errores, que aprendamos de lo que hacen los demás.
Aparte, entonces, me parece muy interesante algo, porque ustedes tienen como objeto realizar un aporte al desarrollo productivo, y esto también me parece importante, que tiene que ver con lo que dijo recién Eduardo, y cultural del interior del país. Eso es fantástico, que no siempre ocurre, y es un objeto claro, y es un objeto que llevan a cabo también.
Mirá, la parte cultural, por ejemplo, nosotros vimos un gran debate que terminó con la limpieza del monumento a Sarmiento en la ciudad de Rosario.
Claro.
Y eso fue, si bien era simbólico, estaba muy agredido con palabras soeces, pero era muy interesante ver lo que escribía la gente, que mostraba una gran ignorancia sobre lo que era Sarmiento.
Así es.
Entonces, le sacamos muchas fotos al monumento antes de que estuviera limpio, después lo limpiamos. Pero eso fue un proceso de discusión, de debate con los que quisieron debatir con nosotros.
Sí.
Y nos dio una enorme satisfacción poder, no proteger la figura de Sarmiento, sino proyectarla al siglo XXI, ¿no?
Y aparte también algo importante que estuve viendo, lo de planeamiento urbano. ¿Por qué? Porque es mantener el patrimonio cultural, y cuando uno habla de mantener el patrimonio cultural también estás hablando de mantener la historia, que pasa a ser una historia viva. Eso es también lo que logran ustedes
en la parte de patrimonio arquitectónico. Lo que hemos hecho es adherir a las acciones de un grupo de organizaciones.
Exacto.
Digamos, no tenemos en el grupo nuestro gente con el expertise necesario para fijar posición, pero sí nos sentimos capaces de evaluar lo que hacen otras organizaciones y acompañarlos, ¿no? Y tratando de que el debate de qué hacer con las ciudades y con la historia de las ciudades es muy complejo, tiene muchas muchas aristas y daría para...
Pero es algo que nos federaliza. Yo la verdad te quiero felicitar, Esteban, por esta labor que estás haciendo como presidente de Fundación Apertura, porque es una verdadera apertura. Pocas veces existen
estas cuestiones. Nosotros, el nombre es Apertura, Apertura Mental.
Es, por eso te lo dije. Por eso te lo dije. Ahora voy a lo que dijo Eduardo, que tiene que ver con que vos también sos productor en el Centro Norte de Santa Fe, con sus hermanos, estás en CRA, la Sociedad Rural Argentina. Aparte, sos contador y tenés una amplísima experiencia en gestión presupuestaria. Y en relación a todo esto, ahora sí, la pregunta, Edu, volvéla a hacer, vinculado específicamente a una labor que a nosotros hoy nos compete y mucho que nos federaliza. Eduardo.
Aparte, habrás podido escuchar, Ale, que con Esteban tenemos que hacer muchos programas.
Sí.
Es un ciudadano, gran trabajador y gran despertador de conciencias. Algo que es fantástico en Esteban es su tranquilidad para presentar los problemas y el amplio espíritu para el debate, para encontrar entre todos la mejor solución. Nadie es dueño de la verdad, pero con Esteban siempre vas a encontrar a alguien que está dispuesto a darle una vuelta más a la cuestión, buscar un fundamento, dejar abierta la puerta para seguir hablando. Y en este caso particular, que nos interesaba conocer una opinión muy experta en el tema de uso de humedales a través de la ganadería, este debate de que si cuidamos la ecología no podemos producir, y si no podemos producir, exagero, la gente se muere de hambre, vamos a tener un paisaje hermoso, pero la gente no va a tener de qué vivir.
Así es.
Como clásica. La experiencia de Esteban y su familia en esos ambientes, y por todo el perfil que tiene Esteban en este tema, creo que es muy interesante preguntarle esto, cómo se produce conservando en los humedales, ¿no?
Bien, Esteban.
Como, mira, muchas gracias. mira, lamentablemente el tema de humedales se puso en el tapete por los incendios y el humo. Y eso lo cegó al debate de qué hacer con los humedales y deformó la discusión. Una de las cosas que mucha gente no conoce, en el delta del Paraná y en todos los humedales, porque los humedales, por ejemplo, las zonas de riego del Valle del Río Negro o de Catamarca o de La Rioja, son humedales.
Claro.
La mitad de la provincia de Santa Fe son humedales y en todo el mundo los humedales tienen el mayor impacto productivo agropecuario, o sea, dan humedales en el mundo. Entonces, la discusión en Argentina, abordada mal y sesgada, planteó una falsa dicotomía que en el mundo ya está totalmente descartada, que es humedales sí, producción no.
Exacto.
Y en realidad lo que todo el mundo, Naciones Unidas, FAO, bueno, lo que se plantea es producción sustentable. Y la producción sustentable lo que plantea es equilibrios de en tres, las tres patas. La sustentabilidad está basada en tres patas: la social, la ambiental y la económico-productiva.
Bien.
O sea, vos tenés que producir alimentos de calidad con el menor impacto ambiental y con el mayor impacto social, en el sentido de la mayor generación de empleo, la mayor generación de ocupación del territorio.
Clarísimo.
Mayor oferta de alimentos, porque digamos, si no hay alimentos, lo poco que hay va a salir más caro, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que tengo que decir es que hay que volver a la discusión de la sustentabilidad como norma.
Bien.
Salvo en los parques nacionales, donde el área es declarada intangible y donde los ciudadanos que van a hacer uso de los humedales como esparcimiento turístico no pueden entrar. Nosotros tenemos una gran confusión en los humedales del Paraná, por ejemplo, en donde nos critican a los que tenemos vacas, los mismos que van y hacen un asado y prenden fuego porque se les escapa el fuego.
Así es.
En lancha, y o van a cazar. O abandonan los perros, sobre todo los perros, un gran problema que tenemos. La gente tiene mascotas y no sabe, se arrepiente de tenerla o se muda, bueno, lo que sea. ¿Qué hacen? Lo sueltan en la isla. Y eso es un tema crítico, porque es el perro muerto de hambre, pobre, ¿qué hace? Se come los bichos. Entonces, ese impacto que viene desde la ciudad es el mismo. Y no está leído, no está estudiado, no está analizado y no está pensado para minimizar el impacto sobre el humedal del delta del Paraná, en este caso, ¿no? Mm. Y sería bueno, viste, eso, dejarlo claro, que tiene que estar la responsabilidad del ciudadano común, de las ciudades, sobre los humedales. En el despex, cuando vamos a la producción, la ganadería de isla viene con Juan de Garay.
Claro.
Parece mentira, pero Juan de Garay, cuando funda Santa Fe la Vieja,
sí,
viene con las vacas caminando por el Paraná, y las vacas se crían, se reproducen en el delta del Paraná,
así es,
son entre Santa Fe y Paraná. Eso está documentado en las actas del Cabildo de Santa Fe. O sea, la ganadería en el delta del Paraná es de 1570 para acá.
Sí.
En el caso de mi familia, nosotros hacemos ganadería desde 1972. O sea, mis padres y mi tía empezaron con eso, ellos ya han muerto y ahora estamos con mis hermanos.
Claro.
¿Qué es lo que hace un ganadero de isla? Alimenta las vacas o los novillos con pasto natural. Y está demostrado por todos los trabajos que hay que la ganadería es una producción que genera empleo,
sí,
que genera producción, que genera carne en un ambiente natural como es un humedal y que tiene bajísimo impacto ambiental. Entonces estamos cumpliendo con lo que sería la producción sustentable recomendada por la FAO, por lo menos.
Bien.
Por ejemplo.
Sí, sí.
Ahora, dentro de eso, nosotros, con otros productores, ingresamos hace 14 años, o fuimos fundadores, mejor dicho, de un programa que vino impulsado por la Organización Internacional de Protección de Aves,
sí,
del International Life, que ellos habían, en ese momento, después de varios años, habían encontrado que para proteger las aves migratorias había que proteger las zonas de nidificación, las zonas de descanso, las zonas, las rutas, digamos, de, y los humedales son una ruta para las aves migratorias. Después se descubrió que no solo para las migratorias, sino que las están, viven permanentemente en el hemisferio sur, ¿no?
Sí.
Y lo mismo pasa en el hemisferio norte. Ahora, como por supuesto esas zonas estaban afectadas con producciones, se trabajó científicamente para ver cómo se podía desde la sociedad generar prácticas productivas que no generaran el cierre del área productiva, que mantuvieran el empleo, que mantuvieran la generación de riqueza, porque uno vive de esto. Mis tres empleados viven de esto. Si yo no tengo vaca, ¿cómo le pago el sueldo?
Exacto.
Mi familia vive de esto, mis hermanos viven de esto. Entonces, esta preocupación basada en el concepto de sustentabilidad, producción sustentable, mejor dicho, se llegó a la conclusión que la ganadería en humedales, preservando el pastizal natural, que realmente de mucha calidad ganadera, muy palatable, permitía que hubiera producción, hubiera trabajo, hubiera generación de riqueza, hubiera mínimo impacto ambiental y hubiera equilibrio y producción sustentable.
Bien.
Ahora, ¿cómo se mide el impacto ambiental?
Ese es el punto.
Cuando hay un planteo de producción sustentable, la medición del impacto es un tema de enorme complejidad y de difícil definición. Acá lo interesante del proyecto de Alianza del Pastizal es que se mide el impacto ambiental en función de recuentos con voluntarios independientes, observadores de aves independientes, que vienen a tu lote una o dos veces al año y recuentan cantidad y variedad de aves en tu establecimiento. Entonces te hace una auditoría que es muy profunda y que es muy interesante, porque es mucho más que una auditoría. Es un grupo de gente que se instala, vienen en carpas, sí, son gente muy respetuosa, muy cuidadosa, y se ponen todas las mañanas y todas las tardes a contar y a recorrer con un método, bueno, por transeptas,
sí, sí,
con una rutina científicamente definida, la cantidad y variedad de pájaros que vos tenés en tu establecimiento. Si vos tenés que el año pasado te dieron que tenías 100 variedades de aves y este año tenés 90, tenés un indicador fuerte que hay un problema. Si tenés más variedad, tenés 110, bueno, evidentemente estás generando un ambiente más amigable para los pájaros. El otro tema que se mira es la cantidad. Cuanto más pájaros en cada variedad hay, más amigable es el ambiente para la reproducción y la vida de esos animales.
Sí.
Entonces, ese mecanismo, esa simbiosis, porque eso en definitiva se ha transformado en una simbiosis de ambientalistas y de productores. Somos 180 productores en Argentina, hay 150 productores en Uruguay, unos 300 productores en Río Grande do Sur, 100 productores en Paraguay, y ahora se están incorporando productores de Bolivia.
Sí.
Y toda esa cofradía de producción y medio ambiente está generando producción de carne con un sello de calidad
desde
hace 8 años ya, y está generando una producción que, sin duda, demostrado, tiene cada vez menos impacto ambiental y cada vez más ventaja desde el punto de vista de las sociales y económicas para los que formamos parte de este grupo.
Bien.
Entonces, realmente es un proceso donde conceptualmente se piensa diferente, pero pensando que todos somos parte de la solución, ¿no?
Clarísimo, son como eslabones de una misma solución. Realmente ha sido una excelente explicación, porque dijiste todo en un resumen, y ahora le voy a dar la última pregunta, y a mí me quedaron ganas de muchísimas más preguntas, Esteban, así que vas a tener muchos episodios, como pasan las series. Bueno, vas a tener episodio 1 es este, episodio 2 es el que viene. Es más, te voy a dejar una pregunta para el segundo episodio, pero la última se la dejo a Eduardo. Eduardo,
¿cómo no?
Y más que una pregunta, un comentario, porque como habrás visto es tanto el conocimiento que tiene este tema, pero incluso un dato más, porque se habla tanto de generar valor, de crear diferenciación, de no ser un productor de commodity. Lo que ellos hacen realmente es una certificación, vos corregiste, Esteban.
Sí, señor.
De pastizal, que tiene una característica propia, y lo que están haciendo es muy interesante desde el punto de vista económico, y de nuevo, para entender que ganar plata no es malo y no significa destruir nada. Ellos en la isla, con los pastizales naturales, con este cuidado que hay que tener, porque si no te quedas sin producir, están logrando certificar una carne específica de pastizal con unas condiciones organolépticas superiores. Y un detalle, porque como dijo bien Esteban, el pastizal se hizo conocido por los incendios, creyendo que los malos ganaderos queman todo sin importarle nada, pero se olvidan que con todo derecho el ciudadano común de la ciudad puede ir a comer un asado, pero si se olvida el fuego encendido, se quema todo.
Claro.
Ese gaucho no aparece como responsable o irresponsable del uso del ambiente natural, y le terminan cargando el tallo a la gente que viene viviendo de eso de hace mucho tiempo, y no solo viviendo, sino generando más valor y poniéndole más cabeza para tener una producción sustentable.
Y yo te digo una cosa, Esteban, te voy a dejar solo una pregunta para el próximo episodio, y dame en una línea alguna conclusión, porque yo sé que vos sos contador y tenés una gran experiencia en gestión presupuestaria, y también has sido autor de un proyecto para eliminar las retenciones. En un minuto, háblame un poquito de este proyecto y qué es lo que se puede hacer para el presente y el futuro de los argentinos.
El primer tema es que las retenciones, la gente piensa que genera impacto solamente en el productor agropecuario. Las retenciones generan un achicamiento de la actividad económica en las provincias agrícolas. En Santa Fe el impacto para toda la actividad económica de Santa Fe se achica el PBI todos los años un 20%. O sea, la plata que sale de los productores no la gastan en Santa Fe, no la reinvierten en Santa Fe, y entonces se cae la actividad económica. Primer tema. Segundo tema, hay que reemplazar los recursos que se recaudan por retenciones, y hay cuatro partes. Una es que si nosotros sacamos las retenciones, crece la economía. Crecer la economía, se genera más producción, más recaudación. Un tercio de lo que se pierde de eliminar las retenciones se recupera en el primer año por generación de actividad. El segundo punto es que se generan 250.000 empleos, está demostrado, sí. Si eliminamos las retenciones en un año. No hay sector que pueda generar más empleo que la cadena agroindustrial, no el sector primario únicamente, sino toda la cadena agroindustrial, eliminando las retenciones. El tercer tema, que al generar un empleo se bajan los planes sociales, sí. Genera ahorro. Ahorro del Estado. El cuarto tema es mejorar la recaudación de las provincias, porque la actividad económica dentro de cada provincia genera más recaudación de impuestos provinciales y municipales, con lo cual se logra más autonomía, más independencia de las provincias y los municipios. Eso está valorizado, numerado, sí. Está disponible, es para hablar mucho.
Sí, es más, lo leí.
Bueno. Y el cuarto elemento es la cuestión de que hay áreas del presupuesto, por ejemplo, una que a nosotros nos preocupa mucho, que es el famoso promoción industrial de Tierra del Fuego, que es un tercio de lo que se recauda por retenciones.
Así es.
Y que genera 7.000 empleos. Nada
así
más.
Es.
Y que genera además que los ciudadanos que compran un electrodoméstico ensamblado en Tierra del Fuego tengan que pagar entre un 30 y un 40% o un 50% más lo que valdría en Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia o Brasil. Con el agravante de que si nosotros sacamos las retenciones generaríamos 250.000 empleos genuinos contra 7.000 empleos en Tierra del Fuego que deberían ser subsidiados para que la gente no sufra el golpe de perder el empleo hasta que se reconvierta.
Ahora, las retenciones cero, Esteban, pueden ser... Sí. ¿De una o graduales?
Para nosotros puede ser de una.
Bien.
Tiene que haber una decisión política. Nosotros lo planteamos en el momento cero, dentro de un plan macroeconómico.
Bien.
¿No? O sea, si este gobierno elimina las retenciones con el caos macroeconómico que hay, seguramente...
Por eso te dije. Por eso te dije. Esteban, sos un maestro, así que seguimos con los obvio. Episodios. Te despide también Eduardo.
Muchas gracias y a disposición, Eduardo.
No, gracias.
Lo mismo, un abrazo.
Para los oyentes, estaba en una reunión en Sociedad Rural, ahí en la zona de Santa Fe, y bueno, es un espacio para poder estar en el programa. Así que muy, muy agradecido, Esteban.
Esteban,
gracias a ustedes.
Después de esto,
¿eh?
Gracias por frotar la lámpara y que salga este genio. Ah. Chao, Esteban, cuídate mucho, un cariño muy grande así a la sociedad rural también, cariños.
Gracias, hasta luego.
Y estuvimos con él, presidente de Fundación Apertura, y todo lo que hemos dialogado, Esteban Hernández. Y nos despedimos, Eduardo García Maritano, realmente programazo se podría decir, ¿no?
Así es, como siempre los hemos acostumbrado a los oyentes.
Un cariño enorme, Edu, cuídate mucho. Gracias, maestro. Y estuvimos con él también, ingeniero agrónomo, productor lechero en el sur santafesino, es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe, Eduardo García Maritano.
El primero de la tarde es Diálogo a tu medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
No kick from champagne.
Y continuamos obviamente aquí en Radio Cultura FM 97.9. Decirte que en estos momentos la referencia desde el punto de vista del Servicio Meteorológico Nacional, que sí está actualizada, es de 18 grados 2 en la zona de Aeroparque, humedad del 90%, presión 1013.2 hectopascales, viento este a 11 kilómetros por hora y la visibilidad es de 2 kilómetros, a tenerla en cuenta. Y llega el momento de presentarla a ella. Como siempre y desde siempre, es un verdadero placer tenerla. Estamos hablando de que ella cuenta con más de 20 años de experiencia en procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos. Con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología, cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Y desde ahora te digo que para ingresar a su mundo, que pasa a ser nuestro mundo, hacelo a www.malejandramolina.com. ¿Y qué voy a estar diciendo? Buenas tardes, bienvenida María Alejandra Molina. ¿Cómo estás, María Alejandra?
Todo bien, muchas gracias.
El placer enorme, como siempre, es nuestro, porque contigo pensamos, repensamos desde un costado siempre humanista. Hoy te quiero preguntar, que me pareció muy interesante la temática, discernir ante situaciones conflictivas, por ejemplo, maltrato laboral.
Bien.
¿Qué tema que elegiste?
Sí. Sí, lo elegí porque esta semana, en mi trabajo desde la Consultoría de Recursos Humanos, me tocó escuchar a dos personas concretamente que están padeciendo el acoso laboral, más bien el maltrato, ¿no?, laboral de parte de los jefes hacia sus personas. Entonces me pareció bueno conversar un poco sobre estos temas y sí, ayudarnos a pensar, ¿no?, sobre situaciones en las cuales nosotros nos sentimos, yo digo, de conflicto, porque en este momento en el que nos encontramos es difícil decir, bueno, si me están maltratando me renuncio porque me quedo sin trabajo.
Claro.
La situación económica no está como para que yo renuncie. Entonces, ¿cómo actuar? ¿Qué decir? ¿Qué pensar? ¿Cómo reaccionar ante situaciones así?
¿Cómo hacemos?
Claro, entonces yo creo que, bueno, primero que es medio largo, ¿no?, lo que podríamos hablar, pero me parece que es importante la palabra discernir, porque estas dos personas, cuando me narraban el maltrato que les venía de parte de sus jefes, y en un caso dueño de la empresa,
sí,
bueno, uno de ellos me decía, además, bueno, me estoy separando de mi mujer, tengo mi hijo enfermo, bueno, varios factores que hacen que la persona pueda reaccionar mal, tome una decisión incorrecta. Entonces me parece que es importante el pensar.
O permanezca
en esa situación, lógico, ¿no? Entonces me parece que es importante la palabra discernir, porque el discernimiento es una palabra que a mí me gusta mucho, no solamente por decirla, sino también para
ejecutar,
para ponerla, claro, exactamente, para ponerla en práctica en nuestra vida. La palabra discernir, que es una experiencia en realidad de vida, viene en realidad de un concepto que es cernir, en
claro,
realidad. Por eso dice, es separar, y cernir es cuando se separan dos elementos.
Exacto.
Por ejemplo, si nosotros ponemos en un colador pan rallado, me va a quedar el pan rallado arriba, más grueso, y la parte más blanda me va a quedar en la parte de abajo.
Sí.
O sea, entonces nosotros diríamos, cuando tenemos una situación conflictiva, es importante que no reaccionemos rápidamente, sino que podamos tomarnos el tiempo. No un tiempo muy prolongado, ¿no?, por supuesto, pero sí el tomarnos el tiempo del raciocinio, es decir,
sí,
el tiempo del discernimiento, el tiempo de pensar qué hacer ante esta situación. Entonces, separar.
Sí.
Eso es discernir, es separar.
Sí, y a veces separar lo que es laboral de lo que es personal, como vos estabas manifestando, porque si no se empieza a colocar todo en la misma bolsa y no está este tamiz, porque en cierto modo creo yo que al discernir también colocas un tamiz interno, y una cosa es lo que me acontece en lo laboral y otra en lo personal, pero muchas veces a partir de lo laboral también puede ocurrir, Ale, que nos damos cuenta de que el maltrato, que no necesariamente llega al golpe, maltrato puede estar pasando también en lo personal.
Sí, exactamente, tal cual, porque en realidad en los dos casos que me pasó esta semana, por no decir tres, y la semana pasada otros tres, porque es algo que está sucediendo mucho, no solamente a veces el que sufre el maltrato es el que está mal, que claro, puede ser que a lo mejor tenga algo malo, pero en realidad en una de estas situaciones concretas, la persona que está maltratando, que es una de las dueñas, a su personal, yo me animo a decir que la que está mal es la persona esta, la dueña, la obvio, que está maltratando. Y a veces no se desquita, vamos a decir, con su empleado, cuando a lo mejor está viviendo otra situación también de maltrato esta persona en su propio...
Por eso que es importante discernir, porque proyectás, claro, pones en el otro lo que es de uno, y lo que es de uno... Por lo general, a ver, quien maltrata es un maltrato que no es únicamente en un lado o en el otro, es generalizado, y por lo general ocurre que lo que se vive pasivamente a veces pasa a ser activo, ¿no? Ahora el punto también está en el lugar de el maltratado, que a uno lo tratan mal, también después ponerse, creo yo, es interesante cuestionar si en esta posición estoy solo discerniendo, haciendo lo que vos me decís, en lo laboral o también en mi mundo personal, porque a veces adopto una posición que es la que estoy acostumbrada, que es la que sé estar, que me parece que es de confort y en realidad es lo que puedo, lo que quiero, etcétera, etcétera. Me parece bueno también a veces cuando yo lo detecto en el trabajo, ver qué también me pasa en lo personal, si es una posición que a lo mejor adopto en la vida, ¿no?
Sí, sí, tal cual, porque como son este tipo de maltrato del que estamos hablando, son a veces psicológicos.
Es manipulación, palabras, por lo general.
Cierto, con palabras, con ciertos gestos,
sí, sí,
que más que todo generalmente suele ser una situación así. Es bien lo que estás comentando, Ale, ¿no?
Aparte hay mucha manipulación, Ale. Sí. Estas son situaciones de manipulación, y por lo general cuando uno se deja manipular en un ámbito, en otro también. Ahora, algunas veces te dejas manipular en un ámbito, como vos lo dijiste, porque ¿cómo consigo trabajo? Y en el otro no, ¿me comprendés? Es difícil, es verdaderamente difícil. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo vos podés ayudar, Ale? Aparte de discernir.
Claro, bueno, yo creo que es importante, como por eso también lo había manifestado como una situación conflictiva, porque ante una situación conflictiva es algo que nos produce un conflicto, o sea que hay intereses de parte. Nosotros es necesario ante situaciones así siempre poder conversar con otra persona.
Sí, muy bien.
Contar lo que nos está pasando, sí, a otro, animarnos a hablar. Yo creo que en el tema laboral,
sí,
a veces si nosotros tenemos confianza con otra persona y a lo mejor es una persona que a lo mejor es de un rango superior al mío, yo lo que aconsejo en estos casos es escribir un mail.
Muy bien.
Que quede constancia escrita.
Muy bien.
De que me está pasando esto con tal o cual persona. Porque escrito, vamos a decir, el otro que está maltratando se va a cuidar más, se va a animar a cuidarse más, y la otra persona se va a animar a hablar o a decir. Y en el caso, si uno va a cuestiones familiares, que también siempre viste que llevamos a veces ejemplos, ¿no?, a la vida cotidiana, y bueno, es poder hablarlo con alguien y poder expresarlo para poder darlo a
conocer,
manifestarlo, sacarlo a la luz.
Y aparte, claro, poder expresarlo.
Sí.
Brillante lo que estás diciendo, también que quede escrito. Sí. Me parece muy bien.
Sí, porque lo ha escrito, como dicen, ¿no?, el texto bíblico, lo ha escrito está.
Es verdad.
Entonces, ahí no tenemos como vuelta, ¿no? Entonces, es un arma muy importante para nosotros el mail.
Y hasta a veces, tristemente, hay que decir que si uno llega a una situación judicial, cuando está escrito también es distinto.
Claro, totalmente.
Hay que estar pensando en todo. María Alejandra, realmente la semana que viene continuémoslo porque es fantástico y coincido plenamente en muchas cuestiones y es para seguir analizándolo y es para seguir repreguntándonos sobre esto. Como siempre, sí. Los capítulos de María Alejandra Molina son únicos e irrepetibles. Gracias, Ale, cuídate mucho.
Un abrazo.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con ella y en un tema difícil, muy pero muy difícil. Creo que nos dejó dos puntos importantes: discernir y el hecho de poder expresarlo por escrito y en un mail, que tiene una implicancia en muchos aspectos, y buscar ayuda, fundamental. Buscar ayuda a veces en el mismo medio. Uno no dice buscar ayuda solo en los psicólogos, psicólogas o psiquiatras. Buscar ayuda en el mismo ambiente de trabajo. Estuvimos con ella, con María Alejandra Molina.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y ya ingresamos en el momento soberanía. Y si hablamos de soberanía, estamos diciendo que estamos en defensa nacional.
El primero de la tarde es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y si hablamos de defensa de nuestra soberanía nacional, hablamos de él, Secretario de Estrategia y Asuntos Militares. Vamos a decir que la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares de Argentina es una Secretaría de Estado de la Administración Pública Nacional, dependiente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Defensa. Justamente su objetivo es realizar la política de defensa nacional. Estamos con nuestro Secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Sergio Rossi. Hola, Sergio, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, Alejandra, ¿qué dicen?
Bien, un placer. Sergio, te quiero preguntar, porque no todos saben, ¿cuál es el trabajo que realiza la Secretaría en la cual vos estás presente de Estrategia y Asuntos Militares?
Secretaría tiene como temas varios. Una es supervisar desde el poder político todo lo que hace a la carrera militar, ¿no?
Sí.
Los ascensos, bueno, todo eso, la formación. Tiene por otro lado lo militar, eso, bueno, empieza con el dictado de un decreto que es la Directiva Política de Defensa Nacional. A partir de ahí, tanto las Estados Mayores conjuntos, las Fuerzas Armadas, arman un montón de documentos, de planes, cómo debe evolucionar las Fuerzas Armadas, cómo deben formarse, diseñar.
Sí.
Y eso termina en un documento que este año, vamos a tenerlo pronto, que es el Plan de Capacidades Militares. Y después, otras cosas que tiene a cargo la Secretaría son el vínculo con lo que es el personal y con la sanidad militar, y el contralor de material bélico, sensible, nuclear, químico. El Ministerio lo que hace es coordinar una comisión de varias de agencias del Estado, la Cancillería, la Aduana, tiene que ver con todas esas, las importaciones y las exportaciones de material que puede ser de preparante, digamos, respecto de los tratados de no proliferación que ha firmado la Argentina.
Bien.
Y después, la cosa que depende del área es ciberdefensa, que es una cosa que arrancó en el ciclo en el plan Camil, como decía, el plan de capacidades del ciclo del 2011. Esa fue toda una evolución en estos años de ir prestándole atención a, digamos, los usos, las problemáticas,
Bien, Sergio, se te escucha por momentos un poquito entrecortado, quédate como yo siempre digo, durito, durito. Te quiero preguntar, Sergio, vinculado también a esto, ya teniendo un panorama general, ¿cuáles han sido para vos los hitos específicos en lo que tiene que ver con esta Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares? ¿Cuáles fueron los momentos más importantes de la misma?
No sé, digo, ahora en esta gestión.
Sí.
Creo que no es por la Secretaría, parece que ha habido de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, con el ministro Pinto.
Se escucha entrecortado, vamos a volver a comunicarnos con él. Aguárdame, Sergio, porque se te escucha bastante entrecortado, así que vamos a tratar de hacer una nueva comunicación con él, porque está teniendo muy interesante la entrevista, está siendo de un carácter muy bueno y queremos que se escuche como corresponde, porque lo notaba con algunas frituras. Y ahora vamos a continuar, y si continuamos también te voy a decir lo que resta vinculado al Servicio Meteorológico Nacional, y lo que resta del Servicio Meteorológico Nacional tiene que ver con que mañana, el día de mañana, que no lo dijimos, en el día de mañana vamos a tener una mínima de 13 y una máxima de 20. Por la madrugada y primera mañana va a haber tormentas aisladas, luego va a estar mayormente nublado, por la tarde parcialmente nublado y algo nublado por la noche. Y el día lunes preparémonos porque se va a vislumbrar un descenso de las temperaturas. Va a haber una mínima de 9 y una máxima de 16. En el día lunes se van a notar más los descensos, ya sea de la mínima como ya sea de la máxima. Y el día martes también te doy un preludio, tenemos una mínima de 13 y una máxima de 19 grados, en donde va a estar mayormente nublado. Va a ser una semana en la cual vamos a tener también mucha probabilidad de chaparrones, porque por ejemplo el día miércoles vamos a tener una mínima de 18 y una máxima de 21. Y va a haber desde la madrugada, primera mañana, lluvias aisladas y por la tarde y noche, chaparrones. Ahora sí, continuamos. Sergio, se te notaba un poco entrecortado y preferimos nuevamente hacer la comunicación. Los hitos durante este gobierno.
Hola, Alejandra.
Ahora sí estoy y estás perfecto, Sergio. A ver,
bueno.
Los hitos durante este gobierno, que era lo que nos habíamos quedado pendiente.
Creo que hubo tres cosas que quisiera resaltar rápidamente. Por un lado, hubo una recomposición en torno al salario militar. Ahí lo destaco. Digo, por un lado, se pasaron suplementos no remunerativos al básico. Eso era un larguísimo reclamo. Lo que sucedía era que la gente se retiraba y pasaba a cobrar la mitad de lo que tenía como haber. Hola, ¿me escuchás?
Perfecto, te escucho. Ahora se te escucha impecable.
Se corrigió eso, se unificó el aumento anual con la pauta salarial del sector público. Entonces, además de que va todo junto, impacta en el medio aguinaldo, que antes no lo hacía porque se anunciaban los aumentos
En
la cena de camaradería, que era más o menos por el 9 de julio. Uh-huh. Y empezó un plan que se va pagando la segunda de 5 cuotas para subir el haber militar por sobre el aumento habitual por paritaria del sector público.
Bien.
Los salarios militares estaban como retrasados en general. Bueno, eso se los va a aumentar, como dije, va a terminar en febrero del año que viene, pero eso, que decían que no lo íbamos a hacer, que qué sé yo, ya se armó el cronograma de pagos, se presupuestó y se está implementando.
Bien.
Por otro lado, creo que hay que destacar otra cosa. Le digo el caso del ejército en el año 89. La estructura, la cantidad de efectivos era 6.500 oficiales, 19.000 suboficiales y 15.000 soldados. O sea, menos soldados que suboficiales.
Sí.
6.500, 19 y 15.
Sí.
Fue así hasta el 2014, donde subió a 17.000 soldados.
Mm.
Bueno, entre los años 22 y este 23, de esos 17.000 soldados se ha llevado a 29.000 y queremos que terminen 30.000 y lo mismo Bien. Para las otras fuerzas. Bien. Eso es muchísimo. Es decir, que hay unos 13.000 compatriotas que se han incorporado a ese sector de actividad.
¿Y a qué le atribuís este clic? ¿A qué le atribuís este clic?
Y bueno, que digo, creo que es algo que había que hacer. Bien. Sabíamos que había que hacerlo. No lo habíamos podido hacer en el 2013, 14, 15, donde se hicieron un montón de otras cosas. Estas lo escribimos en lo que fue la plataforma electoral del Frente de Todos.
Sí.
Lo escribimos ahí. Lo charló Agustín Rossi cuando era diputado y supo que iba a ser ministro, convocatoria del presidente, lo charló con él y planteamos ejecutar estas medidas. Quiero decir, son cosas que las hemos pensado, las escribimos y tuvimos la capacidad, la suerte, la oportunidad de ejecutarlas. Se declaró la peste del COVID y podrían haber dicho, bueno, che, si llevamos 35 años de desinversión, esperemos un rato más. No, tanto el presidente como la vicepresidente y los ministros que intervinieron lo han sostenido. La otra cosa que creo que fue muy relevante, no es que fue de la secretaría, fue de la gestión, fue la participación ante la emergencia del COVID. Creo que eso nos vamos olvidando, pero eso fue muy importante, el rol de las Fuerzas Armadas.
Sí.
No solo en la asistencia sanitaria, alimentaria, todo el despliegue de tropas que se hizo mientras el resto del país estaba paralizado. Digo, los militares siempre han intervenido en emergencias y catástrofes. Lo raro esta vez, no solo para los militares, para todos nosotros, porque esas emergencias, esa catástrofe no fue en un solo lugar. Cuando se inundó Santa Fe, era Santa Fe lo que no funcionaba. Paraná, Santo Tomé, seguía funcionando. El resto del país seguía funcionando. Acá tuvimos una interrupción extendida en todo el territorio nacional, larga en el tiempo, con una variable temporal incierta y con consecuencias que también eran inciertas. Bueno,
¿y cómo?
Ahí se vio lo que era tener Fuerza Armada.
Sergio.
Entre otras cosas, que también muchos se olvidan, la cantidad de compatriotas que hubo que replegar e ir a buscar con aviones militares, porque estaba, digo, no iban las low cost y el mercado a buscar compatriotas. Entonces, tener Fuerza Armada es importante y hay que invertir en ello.
Sí, también es bueno esto de comunicarlo. Sergio, el tema de FONDEF también, el tema de los fondos en defensa nacional.
Esa es la tercera cosa. O sea, ha habido una desinversión en equipamiento. En noviembre de 2019, como decía, cuando ya supimos que Agustín Ross y el equipo en el cual yo estaba, volvíamos al Ministerio de Defensa, se presentó un proyecto de ley que tuvo media sanción en diputados antes del cambio de gobierno. Esa ley, y eso se aprobó en el Senado al año siguiente. Insisto, había argumento para postergar una vez más esa decisión, y sin embargo, en plena emergencia se tomó la decisión de implementarlo. Eso es asignar un porcentaje de la recaudación total del Estado destinada exclusivamente a equipamiento militar, a recuperar, modernizar y adquirir material.
Clarísimo.
Eso es lo que dice la ley. Ahora, o sea, eso fue un porcentaje creciente.
Sí.
A partir de este año 2023 se estabiliza en el 0,8% de la recaudación total del Estado.
Bien.
Y bueno, y esto creo que ha tenido un impacto enorme. Y esto prioriza industria nacional. Si no se puede adquirir nacionalmente, hay que contratar un programa de transferencia de tecnología.
Bien. Sergio, si tuvieras delante al ministro Tayana en este momento, sé que lo tenés permanentemente, pero en el aire de radio, ¿qué le dirías?
Que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Yo no haría falta mucho andar diciéndolo por la radio. Creo que es muy importante que se pudo mostrar, como dije, algo que se escribió en los equipos técnicos del peronismo cuando venía la campaña. Se puso en actos, funcionó, se lo pudo sostener. Y se fue Agustín Rossi di ministro y siguió Jorge Tayana, y la dirección que se le dio al, al ministerio fue exactamente la misma. Creo que eso no es un problema de Rossi y Tayana, es un problema de una fuerza política que logró ejecutar una política correcta, soberanista. Le agrego una cosa más. Se escribió la nueva directiva política de defensa.
Sí.
Muy distinta a la de a la que habían hecho en 2018 con Macri, que planteaba como principal desafío en Sudamérica la situación de Venezuela y no decía demasiado de la presencia inglesa en Malvinas.
Te iba a preguntar justamente eso. ¿Cuál fue la gran diferencia entre el gobierno de Mauricio Macri y este gobierno en defensa?
Yo creo que ha habido muchas. Ya dije lo que hicimos, que los otros no hicieron. Pero la directiva nuestra, digamos, mientras la directiva de Macri decía que había que cerrar cuarteles y vender terrenos, cosa que se dedicaron a hacer, nosotros no hemos vendido nada, hemos impedido las ventas que no habían hecho, pero además hemos abierto unidades militares. Estamos construyendo una en Catamarca, provincia en la que no había unidad militar, una guarnición en Tolhuin, del ejército, en Tierra del Fuego. Se está construyendo la base naval nueva en la ciudad de Ushuaia y logramos reabrir como base permanente, modernizar, y ahora estamos en un plan de expandir la base Petrel en la Antártida, fijando un horizonte claro ahí. Retomamos el programa de radares que lo habían discontinuado, solo habían puesto y en un sitio incompleto un radar en Villaguay en ocasión del G20, radar que estaba contratado antes. Durante los 4 años de Macri solamente se aplicó al convenio con INVAP el 8% de los fondos que debían oponerse, o sea, se lo paralizó virtualmente. Nosotros lo retomamos modernizando los términos tecnológicos del contrato, y se han ido montando los radares que están, que este año van a estar en Mercedes y en Tostado, en Santa Fe. Bien. Y además pusimos un radar en Río Grande que permitió empezar a ver lo que sucede en el sur de Chile, en la zona hasta Malvinas y el sur de nuestro país.
Bien.
Yo creo que son avances claros y que hay que continuar.
Sergio, ha sido un verdadero placer tenerte, un lujazo. Bueno,
un gusto escucharla.
Gracias, maestro.
Saludos a su audiencia.
Cuídate mucho. Gracias. Y estuvimos con el secretario de Estrategia y Asuntos Militares, estuvimos con Sergio Rossi.
El primero de la tarde es cuestionar la política para elegir con tu verdad.
Y nos encontramos en el primero de la tarde el próximo sábado a partir de las 14, obviamente aquí por Radio Cultura. Chao, gracias, los amo. No kick from champagne.